tardes, amigos. ¿Cómo les va? Anelisa Medina con ustedes en este Aoniken, con resultado federal, con todos los escritores de punta a punta, y de norte a sur, y de este a oeste. Hoy tenemos invitados especiales, Marcos David Porrini, Jorge Giorno y Ángel Julio Candel, y una fotógrafa invitada. Así que vamos a dar el saludo. Ángel Candel, ¿cómo estás?
Perdón, Ángel solo. Ángel Julio es un primo mío.
Ah, bueno, perdón, Ángel.
Sí.
Ángel solito, Ángel.
Así es.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias y un gusto, un placer y un honor haber sido invitado por vos.
Bien, vamos a hacer dinámica la charla. Marcos David Porrini.
Así es, así es.
¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir.
No, gracias a vos, Ana, un placer.
Y bueno, Jorge Giorno, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, Ana, por permitirme estar en esta que es nuestra casa, ¿no?
Qué lindo, sí, es habitué ya verte acá en los pasillos con Daniel Ripoll, con Antonio Las Heras y tantos otros escritores. Así que vamos a empezar por el más jovencito. ¿Qué tal, Marcos David? ¿Te bien. Dicen Marcos, David?
No, Marcos.
Marcos, si te gusta más David, Marcos, sí. Muy bueno. Bueno, yo voy a hacer una breve semblanza que copié por ahí en la red. Que naciste acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿querés que diga el año?
Sí, está
bueno,
bien.
Bueno, nació el 18 de marzo de 1991, cultiva artes de la música como intérprete, director y compositor, la literatura como poeta, narrador, dramaturgo y editor, en teatro como actor y director, en el cine como guionista, director y montajista. Se aboca especialmente a la investigación sobre arte sagrado y visionario. Es fundador y director del proyecto Círculo Black y es vicepresidente de APOA, Asociación de Poetas Argentinos. Y bueno, rescaté un pequeño poema y como introducción quiero leértelo, que sabrás seguramente a qué libro pertenece, después vos nos vas a contar. Y dice, todo habrá de conciliarse en nosotros. Cuando la última culpa se vuelva danza, cuando el último yo diga a nosotros, todo subirá como incienso hacia el silbo de un corazón sin bordes. Todo habrá de conciliarse. Los rostros que amamos y los que temimos se mirarán desde nuestros ojos. La lágrima que baja y asciende, la más honda, será tan brillosa perla. Todo habrá de conciliarse en nosotros. Porque la noche recuerda que es hija del sol, que el cuerpo es cielo y que los labios mientras besan invocan el polvo del alma que se unió al polen de las cosas. La gravedad del alma es atraída hacia Dios. Ningún nombre de Dios será suficiente. En el nombre de este nosotros develado, en la endija del corazón abierto, por donde ingresa Dios a lo infinito, ha de conciliarse el todo en todo, y ya camina nosotros sobre la tierra. Todo habrá de conciliarse en nosotros. ¿En qué época has escrito?
Esto es de este año. ¿Mm? De este año y muy influenciado por las propuestas hechas desde Círculo Blake a los grupos de personas con las tertulias y analizando ciertos símbolos. Ajá. Y entre ellos el del matrimonio. Una de las principales obras de Blake, que terminé hace poco de hacer una
sí,
mi comento. Propia traducción. Ajá. Es el matrimonio del cielo y el infierno.
Ajá.
Entonces, en varias tertulias analizábamos el simbolismo de la boda en muchas tradiciones.
Sí.
Y fundamentalmente remite a una gran conciliación en nosotros mismos de cosas que se suelen experimentar como divorciadas o como quebradas.
Ajá.
Y el nosotros, bueno, es una conciliación entre lo que consideramos como individualidad, lo propio, con la sociedad, con lo que es esa particularidad en los demás y ese sentido de pertenecer como a un mismo aliento.
Muy bien. Y contanos cómo es esta actividad con APOA, que estuve esa noche
sí,
celebrando esa despedida anual que hacen, que bueno, ocurrió algo personal, pero bueno, espero recuperar algo que perdí por ahí.
Ah, la libretita.
Sí. Si alguien encontró una libretita muy personal, es un recuerdo de Córdoba que traje, así que les encargo. Y este, el celular lo
recuperé. ¿Qué dirá esa libretita?
¿Qué dirá esa libretita? Siempre hago algunas anotaciones. Por ahí a alguien le puede servir como disparador, pero pues, bueno. Contanos cómo viene toda esa actividad de APOA. Hay un nuevo cambio de comisión directiva, por lo menos escuché un nuevo director,
bueno, presidente. A mediados del año pasado se renovó la... Perdón, estoy diciendo año pasado, ya asumiendo que estamos en el nuevo año. No, a mediados de este año.
Sí, ya estamos tan acelerados.
A mediados de este año, en mayo, si no me equivoco, bueno, comenzamos oficialmente con la nueva comisión directiva, que está presidida por el abogado y poeta Adalberto Polti, que fue uno de los fundadores, de los primeros miembros fundadores de APOA. El fundador fue Cayetano Zemboray,
Que murió lo conocí,
en enero de 2023.
Sí.
Yo por medio de Cayetano ingresé a APOA. Y bueno, como todo proyecto, cuando ya no está el fundador, experimenta una especie de temor existencial, pero estamos reforzándonos con el... pudimos hacer este año el Festival de la Juntada, el Festival de Poesía Juvenil, cosa que venía postergándose.
Qué bueno, qué
bueno. No con el esplendor de otras épocas, pero lo pudimos hacer en la legislatura, entonces ya con planes para estructurar del mejor modo las funciones de la comisión y de los demás miembros, poder extender bien las redes a todo el país, que sea algo federal. Bueno, ese es el deseo de APOA, para que pueda consolidarse como una entidad que aliente y que ayude a los... aliente la poesía en Argentina y ayude a los distintos proyectos poéticos que hay en Argentina. Al menos ese es mi deseo y es lo que quiero alentar. Sí.
Y en cuanto a los documentales y cine, que estás trabajando, que has expuesto, creo que en el cine Mom, has expuesto.
Bueno, lo que... estaba previsto que se expusiera en el cine Gaumont, pero luego por un pequeño caos que sucedió ahí en el Gaumont y con el Inca, se suspendió esa función, entonces lo tuvimos que hacer en otro lugar más modesto, pero se hizo. No es una producción mía, es una producción de Ileana Andrea Gómez Gaby Nosser, pero es sobre mí.
Sí, Ileana estuvo acá en este programa también y me habló mucho de ti, por eso quería conocerte. Y bueno, ya te había visto, lo que pasa es que no habíamos charlado. Así que bienvenido y gracias a Ileana. Te hizo mucha propaganda, así que contanos cómo fue toda esa visualización del cine y la producción.
Ileana hace cosas similares con otros poetas, de filmarlos, entrevistarlos o filmarlos declamando sus textos. Y en el caso mío, como yo era habitué, o soy todavía habitué de la casa para ir a charlar, para tomar café con ella y con la madre.
La madre, que es una gran artista también.
Sí. Y ya nos conectó justamente Cayetano Zemboray. Pero nosotros empezamos el vínculo después del fallecimiento de Cayetano. Pero él decía, me decía a mí, vos tenés que conocer a Kelly Gavinosa, la mamá de...
Claro,
y a Kelly le decía, vos tenés que conocer a...
a Marco Ferrini.
Y bueno, y de tanta charla, después de ellas hacer un documental sobre el poeta Luis Benítez, que sí se presentó en el Gaumont y giró por algunos festivales, dijeron, vamos a hacer algo, queremos hacer con vos. Como hago música también, que tiene algunas cosas un poco musicales, ahora estamos armando uno más musical todavía. Y así surgió. Entrevistó a algunas personas cercanas, entre ellos Luis Benítez, y empezó a circular. Lo envió incluso a algunos festivales, ya creo que ganó como 4 premios en festivales. Yo no sé de eso qué pasa, pero hace poquito en la India, ¿ves?
Claro. No, pero se presenta, es cuestión de presentar los documentales. Por ejemplo, mi nieto, digamos, con mi nieta también, Nico Bizarro, Nicolás Gómez y Rocío Anabel Gómez, han participado en todos estos eventos documentales y por ahí viene el premio, ¿no?
Claro, a veces es cuestión de tener esa persistencia, de llenar los formularios.
Claro.
De
y de estar enviar, ahí, porque de a veces mandar. Vos haces un producto y no participás, no enviás.
Eso en mi caso, claro. Yo he hecho muchas producciones audiovisuales con gente, pero he sido muy dejado en cuanto a claro. mandarlo. A
claro, y eso lo hace Ileana.
Sí, sí, sí.
Qué lindo. Bueno, ¿y en teatro?
En teatro he sido autor de textos con grupos que yo formaba, ajá. Con actores profesionales o actores, digamos, amateur o gente que ni siquiera tenía experiencia de teatral pero que quería hacer algo porque eran comunidades, como Círculo Blake, uh-huh. antes una llamada Etnada, uh-huh. comunidades donde se reflexiona y se generan cosas, eventos artísticos, teatrales, uh-huh. y bueno... para ellos escribí otras obras aparte, dirigí teatro en inglés también, hicimos y actué en teatro en inglés bajo la dirección de otro director, hice de Hamlet en inglés.
¡Ay, qué lindo!
Y bueno, ahora también estamos con unos nuevos proyectos. A mí me interesa especialmente un teatro vinculado con la poesía.
Ah, perfecto, buenísimo. ¿Y tus obras publicadas? Contanos.
Yo tengo algunos libros publicados en papel, una cantidad un poco mayor en digital. Uh-huh. En papel, el primer libro que se publicó mío fue en 2015, que se presentó en la SADE. En la SADE, por ahí mediación de la editora, que era Graciela Licciardi, de Editorial Enigma. Uh-huh. El libro ese es una biografía, pero está conectado con todo mi mundo, digamos, porque uh-huh. es una biografía de un amigo... que él me relataba sus experiencias visionarias.
Claro.
Especialmente que las tuvo en días en coma.
Claro.
Y después, y toda una serie de cuestiones que él siempre las contaba y las muy vívidas, y él quería...
Muy bueno, alucinógenas.
Yo hice el libro y tuvo su movida, pero bueno, ahí quedó un poco, porque no seguí tratando con él y los tenía de los ejemplares, así que no sé qué habrá pasado. Y después, en 2019, se publicó un libro que compilaba textos que yo había armado en distintas épocas, uh-huh. después que se llama Para andar por encima del mundo, es el libro que se tuvo bastante buena movida. Luego en 2022 la editorial de Apoa publicó un libro mío llamado Cantos de un pásaro. Uh-huh. En 2023 la Primera Vértebra publicó Evangelio de la Noche, que está acá.
Bien, lo mostramos en la cámara, ¿sí?
Evangelio de la Noche.
Ahí está.
Que tiene ilustraciones también.
Ajá, muy bien.
Y en 2024 se publicó un libro que yo escribí, ajá. sobre mi padre, que se llama El payaso pastor, que es biografía con algo de poesía también.
Muy colorido, sí.
Y ahora tengo varios libros, algunos que mandé a concurso, a ver si quemo le va ahí, si me los publican, y otro que tengo acá armado con ánimos de encontrar la posibilidad de publicarlo, que se llama Orfeo de Buenos Aires. Si no me equivoco, el poema que leíste al principio,
sí,
está en Orfeo
buenísimo.
De Buenos Aires.
Buenísimo, bueno, premonitorio, entonces sí. Va a salir. Y este, digamos, El payaso pastor. ¿Qué te inspiró para este título?
Porque mi padre es tanto el que aparece acá como el que aparece acá, es en uh-huh. efecto, no.
Sí.
Es payaso, uh-huh. profesional, sí. con cantautor también, hace shows desde hace más de 40 años, uh-huh. y es pastor. Uh-huh. Él ha hecho su carrera mayormente y ha adquirido fama en el ámbito de las iglesias evangélicas.
Uh-huh.
Ha tenido resonancia en algunos otros lugares, pero más que todo en iglesias evangélicas. Y bueno, también esto surgió durante un tiempo en el que mi papá estaba ahí peleándola por la vida con el tratamiento de cáncer, y sentí que era oportuno escribir algo que recopilara su historia.
O sea que, ¿eso fue un disparador o vos ya esa inclinación artística englobada que tenés fue mucho antes? Por ejemplo, empezaste 15, 9, 10 años, o cuando enfermó tu papá.
No, yo me refería a la idea de escribir este libro.
Sí.
No, yo empecé, digamos, mi exploración artística a los 12 años, más o menos, con la música primero.
Ah, bien.
Por impulso de mi papá.
Ajá.
Y mi papá fue el principal...
Inspirador
de esta conexión entre lo artístico y lo espiritual. Luego en cada uno eso derivó en su propio viaje, digamos, su propia búsqueda, pero también hacer esto, este libro, era una manera de conciliar.
Muy bien.
Conciliar el camino de él.
Conciliarlo con en nosotros.
Sí, sí.
Muy
sí.
bien.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, vamos a darle la participación a Ángel Giorno, escritor.
Perdón, es que diga, estás mezclando a Ángel con Giorno.
Ah, perdón. Sí, con Jorge. Jorge Giorno. Como seguía ahí en la página, en ese orden, si no empezaba con Ángel. Bueno, Ángel, por ser Angelito, va a esperar un segundito. Igual vamos a estar todos. Jorge Giorno, escritor, contador, público y empresario. Actualmente se ha desempeñado como en varias acciones del gobierno de la ciudad. Acá yo tengo una data, pero me parece que ya después vos nos vas a aclarar en qué tiempo fue cuando fuiste subsecretario de la Unidad de Coordinación Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después Director General de Asuntos Federales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, durante tu recorrido profesional y político fundaste el Partido de las Ciudades en Acción. ¡Wow! Desde 1998, con la misma pasión y compromiso que hace todas las cosas, él dirige una red de dirigentes nacionales. Y bueno, vamos a compartir con él sus vivencias y contanos, Jorge.
Muchísimas
acá
gracias.
Acá tengo un libro tuyo, El desafío de las ciudades en acción, una propuesta política para avanzar hacia una sociedad más justa.
Así es.
¿Esto es un nuevo libro?
No, este ya tiene 3 años.
Ah, bien.
El último se llama El contrato urbano, que es una consecuencia de este libro.
Perfecto.
Pero tiene que ver con el proceso que estamos viviendo actualmente de concentración de la gente viviendo en ciudades, que es algo que se está dando, es un cambio de escala civilizatoria que se está dando en el mundo. Hoy el 70% de la población mundial vive en ciudades. Y a mí me gusta siempre contar que cuando decimos que el 70% de la población mundial vive en ciudades, lo que estamos diciendo es que casi 6.000 millones de personas viven en el 4% de la superficie del planeta. Porque si nosotros juntamos a todas las ciudades, ocupan solo el 4% de la superficie del planeta. Esto está provocando una transformación que no se daba hace más de 300, 400 años en la historia de la humanidad, que es la caída de un sistema político, económico y social, como fue en su momento el feudalismo, y es la aparición de un nuevo sistema. Hoy está sucediendo esto por efecto de esta migración. Y eso es lo que a mí me gusta destacar en estos libros.
Muy bien.
En el contrato urbano lo que nosotros cuestionamos es justamente el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Decimos que ha perdido vigencia, esa es la crisis que estamos viviendo, y una crisis de representación, porque ha cambiado el mundo en su forma de concebirse, y tenemos que ir a un nuevo contrato que debe ser 100% urbano.
Sí, yo por experiencia sé que hace más o menos 50 años, o más, 60, que desde el Chaco, parientes, digamos, que cultivaban el campo y tuvieron que venir a las grandes ciudades porque nunca casi fue redituable el campo por las sequías, por inundaciones y más en esa zona, Colonia Benítez, Margarita Belén, donde están mis parientes, mis abuelos. Siempre era un sobrevivir a la vida. Y el sacrificio del hombre de campo, del agricultor, a veces no es bien remunerado, es una subsistencia apenas. Pero más allá que se tenga la tierra y todo, es un trabajo incesante. Y bueno, les ha ido bien, por un lado, pero no es lo mismo vivir en un campo, en un lugar así verde, con árboles y no en un lugar de cemento. Si bien las ciudades son lindas, por ejemplo Capital Federal es muy bonita, me encanta, es una de las mejores del mundo, nosotros los que vivimos en ciudades no viviríamos si no hay producción en el campo, tanto animal, vegetal, lo que fuera.
No, por supuesto. Pero fíjese usted que nosotros, que somos un país esencialmente agropecuario, en este momento, según el censo, el último censo, tenemos el 90% de nuestra población viviendo en ciudades. ¿Pero esto por qué? Porque en los últimos 30 años el campo se ha mecanizado. Hoy cada vez es más expulsor de mano de obra, porque
totalmente.
Se va mecanizando toda la explotación del campo. Sí. Incluso hasta ahora en el mundo, esto ha sucedido ya en Australia y en otros países con los que compartimos características geográficas, está cambiando hasta el sistema, están entrando en crisis las fábricas de tractores porque se está empezando a sembrar con drones.
Sí, es cierto,
totalmente. Que de golpe vienen con un ejército de 100 o 150 drones y
se arrasan todo.
Un campo completo.
Totalmente, esa es la tecnología china.
Es la tecnología de la humanidad, porque si no lo hicieran los chinos, lo estaría haciendo
otra
gente.
Pero
esto nos muestra la evolución y un proceso que es indetenible, porque la gente viene a las ciudades buscando la seguridad y el confort y buscando trabajo.
También.
Porque es el nuevo trabajo.
Claro.
Ahí es donde empiezan a aparecer oportunidades para experiencias como las nuestras, las culturales.
Claro.
Porque en las ciudades no se puede plantar nada ni se puede criar ningún
animal. Una maceta sí,
podés. Claro. Acá lo único que podemos hacer es comprar, vender o prestar un servicio.
Claro.
Y en eso es donde empieza a desarrollarse lo que nosotros denominamos la industria del ocio. O sea, todo el trabajo que se genera con lo que el hombre hace cuando no trabaja. Y en la industria del ocio, uno de los principales es el desarrollo de la cultura y entretenimiento.
Bueno,
y ahí es donde entramos nosotros.
Sí, pero tampoco no es tan ociosa esa cultura del ocio. Por ejemplo, uno quema la vista, gasta electricidad, gasta el wifi. Digamos, es un desgaste. Y si no te levantás un tiempo de la computadora, digamos, el cuerpo te pide, bueno, levántate y anda, mujer o hombre, porque las extremidades necesitan este ejercicio.
Bueno, dinámica. Lo que han aparecido, fíjense cómo han aparecido los gimnasios en toda la ciudad de Buenos Aires,
claro.
Y cadenas de gimnasios.
Cualquier cantidad.
En todos lados, pero es justamente por esto. El sedentarismo va contrario a nuestra naturaleza.
Pero justamente, dijiste anteriormente, la tecnología, que a veces protestamos, pero nos vale, nos sirve para multiplicidad de actividades culturales, como hablaba Marcos recién, con el tema del cine, los audiolibros, todo lo que sea táctil o visual, digamos. Vamos un poco más a existir en la plataforma.
Además es una generación de empleo que nos garantiza, porque el origen de este trabajo es imposible que sea reemplazado por la máquina,
porque
es de creación.
Claro. Y la máquina nos sirve a nosotros.
Exactamente, hoy la máquina funciona a nosotros en todas esas actividades, pero son prestaciones individuales. Cada persona, una vez que va a ver una obra de teatro, después quiere ver otra y quiere ver otra y quiere ver otra, y con eso está generando una industria totalmente distinta a la que conocemos nosotros.
Totalmente. Sí, yo veo la actividad de Teatro Colón y de los cines, digamos, o de teatros, digamos, en calle Corrientes o en las periferias alrededor de Capital Federal. Los teatros emergentes, como algunos le dicen, están trabajando. Yo he visto trabajar este año a muchos chicos, muchos grupos. Vos que estás en el medio también lo habrás entendido o visto, que la industria de la cultura, muchos dicen que la cultura no crea, digamos, capital, pero si se la sabe manejar, se la sabe trabajar, obviamente que sí, que deja mucho.
Sí, sí, deja y brinda oportunidades.
Y brinda oportunidades para el creador, para el que lo impulsa, para los empresarios mismos.
Es que es una sumatoria de pequeños emprendimientos, un proceso cultural. Acá no hay monopolios.
Totalmente. Uh-huh. Es una sumatoria de todo. Bueno, vamos a tener que hacer una breve pausa, luego estamos con ustedes.
Gracias.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Il m'a été demandé de vous trouver une affectation.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. años. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violette, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violette, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Adelante. Bien, como decíamos, seguimos adelante. Vamos a charlar un poquito con Ángel Candel, ¿sí? Y luego hacemos un interview entre todos. Bueno, Ángel. Tiene la virtud, dice Margarita Pécora Barrientos, tiene la virtud de la modestia y por eso rehúye la exaltación de su obra. Pero todos saben que él es quien posee el ángel que hace el café con letras de todos. ¿Qué tal, Ángel? Gracias por venir. Contanos.
Buenas tardes, ¿no? Muchas gracias por la convocatoria.
Gracias a ti. Contador público también.
También sí. Contador público, sí.
Profesión ya dejada a un lado.
Ya dejada, ya. Sí. Me fui del mundo de los números y llegué al mundo de las letras.
Muy bien. Contanos un poquito, ¿llegaste grande al mundo de las letras o ya de pequeño hacías y después saliste a la superficie?
Siempre escribía. A mi novia le escribía, ¿comprendés? Y un día me acuerdo que no andaba bien de ánimo. Ajá. Y viene mi esposa y me dice, ¿por qué no te vas a... acá cerca de casa,
sí,
a una escuela vespertina?
Ponete un poquito más acá, porque
es un taller literario.
Sí.
Terminó siendo el que estaba coordinado por Héctor Freire, un gran poeta.
Sí.
Y bueno, y ahí empecé. Después de ahí me fui a... Eso era eminentemente teórico.
Sí.
Y después empecé enseguida con un taller bien práctico, Antimusa, de Anna Ulender. Y bueno, y ahí estoy.
¿Y surgieron los libros? ¿Qué obras? ¿Qué libros, qué obras han surgido?
No, yo siempre estoy en antología.
Siempre,
¿no?
En antología. Y has presentado una antología que llevaste a Cuba, ¿no?
Sí, a Cuba llevé varias.
Sí.
Hice 5 viajes a Cuba. Uh-huh. Y bueno, ahí sí fui llevando. Hice café con letras en Cuba.
Muy bien.
Perdón, en Cuba, a solicitud del presidente de la ANSOC, Asociación Nacional de Sordos de Cuba.
Uh-huh.
Un día me dijo, Ángel, ¿por qué en vez de hacer café con letras, no haces café con señas? Que acá estamos, los sordos, estamos abandonados de todo. De casualidad se dio que a los 7 meses yo volví.
Uh-huh.
Entonces, antes de ir, por teléfono, empecé a hablar con gente amiga de Santiago de Cuba y de, y de La Habana, narradores orales, actores, actrices, y armé. Y bueno, y ahí lo hice. Realmente fue una experiencia inolvidable.
Muy bien.
Imagínate que la primera presentación fue en un teatro de Santiago de Cuba. Estaba repleto, porque claro, los sordos convocaban a todas las provincias de alrededor, así que
claro.
Entonces se me acerca un amigo mío, que era el oyente de la Asociación Nacional de Sordos, Dice, Ángel, ya podés empezar, ¿eh? Mira que está repleto, acá no entra más nadie. Uh-huh. Yo desde el momento que vine estoy ya para empezar. Así que esperemos que la señorita que subió recién al escenario baje, y cuando ella baja, yo subo y empiezo. Dice, no, Ángel, esa señorita no baja en toda la tarde.
No.
Es tu intérprete de lengua por señas.
Claro.
¿Te imaginas lo que es estar 2 horas en el escenario, sí, con una persona que está al lado tuyo, sí, gesticulando, sí, y hablando?
Tremendo, sí.
Yo no soy un orador, así que no manejo eso. Ajá. Pero sé que cuando alguien dice algo, viene el aplauso porque quizá dice un golpe bajo.
Muy bien.
Dije algo, silencio total. Entonces desvié la mirada y la miré al intérprete.
Y no dijo nada tampoco.
Diciéndole, ¿qué pasa? Y ella agarró mis señas que mire.
Sí.
Era una ovación, porque yo no sabía. Los sordos no aplauden.
No.
Si ellos no escuchan, ¿para qué no aplauden?
Claro.
Ellos giran los dedos.
Claro.
Era un mar de dedos levantados, agitándose.
Ah, mira.
Qué lindo. Y ahí fueron 2 horas.
Qué linda experiencia.
Con ellos, sí. Después lo hicimos en La Habana también.
Ajá.
No, fue una muy linda experiencia.
¿Y en Chile?
No, chileno no fui.
No
al
ido.
Uruguay.
Al Uruguay, claro.
Al Uruguay fui convocado por Guillermo Furlong Franco.
Ajá.
Que hizo un evento allá y bueno, nos presentamos en el año 2013, creo que fue eso.
Sí, después del 2000. Sí. Bueno, y este café con letra que haces en el Museo Roca, ¿lo hacías antes en otro lugar o...?
Sí.
Contá un poquito la historia.
Y estuvimos deambulando porque la gente, cuando vas a unas confiterías, lo único que les importa a ellos es el consumo.
Claro.
Y como yo también controlaba que a la gente que yo llevaba no las maten con los precios,
claro,
hay gente que se molestaba.
Sí.
Un día me acuerdo en un bar, que no quiero acordarme el nombre, de la calle Medrano, cuando salgo mi esposa me dice, Ángel, tené cuidado, dice, porque recién llamó la vecina de mesa, llamó a la moza y le pidió una exorbitancia. Entonces la chica dijo, pero como por un café me cobran eso. No, dice, usted paga el café y el derecho de espectáculo.
No.
Bueno, ahí me fui, hablé con el padre, el hijo,
claro, les
hice entender que el espectáculo lo llevaba yo y que yo no pagaba un centavo.
Claro.
Y fue la última vez, no
claro,
fue más. Es muy difícil.
Sí, se hace difícil.
Y acá llegué de casualidad también porque estábamos haciendo con mi esposo un curso de escritura con la gente del museo. Me gustó el lugar porque es hermoso.
Hermoso, sí.
Hablé y bueno, pidieron la autorización, la recibí, ¿no? Y te digo, es un lugar
espectacular,
muy,
sí,
muy bueno.
Sí, recomendamos que visiten el Museo Roca y justamente toda esa historia que respira ahí.
Está claro que no es museo.
No.
Eso lo donó el doctor José Arce,
sí,
un cirujano que creo que fue decano de Facultad de Medicina. Y él dice que le puso museo porque es lo que quería hacer. Él donó la casa esa, él vivía ahí.
Claro.
Él donó eso para un lugar donde habiten las musas. Por eso museo.
Claro.
No es un museo, porque ahí no hay museo.
Claro, sí, pero ellos mismos, ahí hay un cartel, cuando yo entro y salgo, hay un cartelito Museo Roca.
No,
bueno,
museo, no,
y
un
claro,
cartel enorme, sí.
Pero está buena esa historia de edilicia, digamos,
bueno,
quién la construyó, quién vivió.
El inicio fue que mi esposa hacía juegos teatrales. E iba a un lugar, La Escalera, en Paraguay, en Juan B. Justo, casi Paraguay, y un día la directora y propietaria del lugar me dice, Ángel, ¿no querés hacer un taller literario? Yo no, mal voy a hacer yo un taller literario cuando yo estoy abrevando como contador público en 2 talleres, así que no puedo. Bueno, a los 2 o 3 días se me ocurre y la llamo y le digo, decime, ¿y si en vez de taller literario, un café literario?
Muy
eso
bien.
Es lo único que me importaba, el lugar para vender café.
Claro.
Y me dijo, sí, bueno.
Buenísimo. ¿Y empezaste en qué año con el café?
12 de mayo del 2002. El
muy
primer
bien
día.
O sea que hace 23 años.
23 años, 7 meses y 5 días.
¡Wow!
Es contador.
Qué lindo que cuente.
No podemos aprovechar,
claro,
la oportunidad.
¿Y qué recordás de toda esta trayectoria de 23 abriles?
No, mucho trabajo y mucho respeto. Con eso uno consigue lo que puede llegar a conseguir. Es decir, respeto no solo por la gente que va, sino por los invitados también.
Ajá.
Y trabajo, hay que trabajar para que todo esté planificado, porque
claro,
si no, no.
¿Y cuántas antologías han hecho en el café?
Y el otro día presentamos la 5ª antología.
Sí.
Que es un esfuerzo, te digo.
Mucho.
Es mucho esfuerzo.
Uh-huh.
Y esta fue una muy especial, porque fue una antología ilustrada.
Sí.
Así que fue muy lindo.
Fue muy, muy lindo el proyecto. Participé también ahí, así que voy a dar publicidad. Sí. Y la presenté acá en este programa también, esa antología.
Y la anterior, la cuarta antología, ajá, la hice por los 20 años de Café con Letras. Ajá. Entonces lo llamé Cuatro Lustros que dan Lustre. Ajá. Pero me di cuenta que en el 2022 se cumplían 40 años de la Guerra de Malvinas. Ajá. Entonces lo hice bifronte, y claro, fueron 8 lustros que dan lustre, e invité a veteranos de Guerra de Malvinas y a todo aquel que quisiese escribir sobre la Guerra de Malvinas.
Bueno, muy bien.
Así casi me fundo porque...
No.
Pedí un presupuesto por el libro anterior que había hecho por 19 girasoles, porque, ajá, como uno ya,
sí, ya
tiene muchos almanaques colgados del muro de su vida, ajá, dije, quizás no llego a los 20. Hice 19 girasoles. Me basé en ese presupuesto actualizado desde ya,
sí,
que eran 200 páginas, que fueron 424, no, porque dije, basta.
Excelente.
Pero fue...
Muy linda la última antología.
Muy linda, porque aparte...
Ilustrada, con poesías. No,
aparte lleva material de estudio, porque hay muchos veteranos que cuentan
sus experiencias
algunos, claro, y sus tácticas también, así que... Uh-huh. Porque algunos no saben. Claro. Uno, me acuerdo que le encontré un oficial y me dice, Ángel, yo no sé escribir. Si querés, yo te puedo dar una parte de un escrito que es una estrategia que vocé para tal... Sí, sí, mandala.
Bien.
Y así la mandó.
¿Y tus colaboradores que siempre están presentes ahí? ¿Tenés, sí, un staff fijo? O...
No, es que yo no tengo nada porque el Café con Letras no es mío, es de todos. Sí, yo siempre lo digo. ¿Comprende? No. Trabajan y...
Hay un grupo que es estable, digamos, sí, que sí, yo sí, veo, sí, que cuando he concurrido...
Entregué lo que yo llamo... Basándome en Quinquela Martín, que empezó con la Orden del Tornillo,
sí,
yo hice la Orden del Pocillo.
Ah, sí.
Y voy dándole a gente que más o menos se va haciendo algo por Café con Letras o por la cultura.
Muy bien, y contanos cómo es esa artesanía que vos haces, ese pocillito, esa cosita hermosa, bueno, acá que traes siempre para mostrar. Vamos a mostrar a la cámara.
Yo recibí un pocillo.
A ver, vamos a mostrar a la cámara, ¿sí? Ahí. El pocillito que...
No, pero esto ya es semi-artesanal. Porque antes tenía que hacer el
pocillo. ¿El crochet quién lo hace? ¿Tu esposa?
¿Cómo?
El crochet.
No, me lo hizo una amiga.
Ah, y después la artesanía cerámica la haces vos.
Sí, le doy forma porque las mando a hacer.
Ah.
Pero antes no, antes la hacía con la mano, no.
Ah.
Para hacer 10 me pasaba la vida.
No. Ahora, o sea, que ahora ya llamas por teléfono.
Claro.
Ah, bien. No, yo pensé que te tomabas el trabajo.
No,
y
antes,
con colaboración, sí, con tu esposa.
El otro día, encontré justamente el molde con el que, sí, yo hacía, que lo tengo ahí de recuerdo.
Claro.
Pero, y bueno, y tenemos Café con Letras, también está radial, estamos en APL Soberana.
Ajá.
Todos los lunes de 13 a 14. Estamos también tenemos nuestra página hace años en un periódico barrial, nuestro,
sí,
barrio,
sí,
de mi querido barrio La Paternal y alrededores. Sí,
sí. Contanos un poco el premio ese que te otorgaron la ciudad, del premio del barrio.
Ah, pues, no, pero los otros días me enteré, el domingo me escribió el director,
sí,
que el viernes le habían informado que habían elegido los 3 mejores diarios, periódicos barriales.
Y fue uno
de nuestro barrio era,
sí,
uno de ellos.
Leí, ahí, de ahí ese diario saqué la remembranza de esta señora.
No, y lo que la legislatura porteña me otorgó, tuve el honor de que, a propuesta del diputado del Gaiso,
uh-huh,
que es el que ahora está famoso porque está apareciendo todo el día por televisión con lo de la AFA.
Ajá.
Entonces él me propuso y pusieron Café con Letras como,
sí,
de interés cultural.
Muy bien.
Para la legislatura porteña. Y después también, bueno, los premios son una caricia para lo que uno va haciendo.
Claro.
Con los sordos.
Sí.
Con los sordos cubanos yo tuve mucha relación. Y un día me avisan que mandaban acá una delegación de deportistas,
ajá,
a competir en una competencia internacional que se hacía acá en Buenos Aires. Y estos cubanos llegaron, pero estaban en el aire, no tenían la menor idea de qué era. Imagínate que en un momento se me acerca uno y me dice, escúcheme, veo que usted es el presidente de la delegación, le quería decir tal cosa. Le digo, no, presidente de la delegación es él, yo no tengo nada que ver. Le digo, pues espera. Y en ese momento yo tenía contacto con algunos consejeros,
uh-huh,
de la embajada. Llamé a uno, le digo, escúchame, ¿me haces un favor? Ustedes están cerca, están en Belgrano, alguno de ustedes, posiblemente vos, véngase ya acá y háganse cargo de toda esta gente, porque están en el aire, ¿no? ¿No?
Claro.
Y bueno, por eso me entregaron la mano de cristal. Uh-huh. Para ellos la mano es lo más simbólico.
Claro.
Y después la...
este reconocimiento que te hicieron por un trabajo que hiciste por ese barrio. ¿En qué barrio naciste vos?
La Paternal.
La Paternal. Bueno.
¿Qué reconocimiento? A ver si yo no me enteré todavía.
Creo que sí, que te habían hecho un reconocimiento.
No, no, fue el de la legislatura porteña, a Café con Letras como de interés cultural.
Bien.
No, no, pero escúchame, aunque parezca falsa modestia, uno las cosas son bienvenidas, las palmadas esas, pero uno lo hace porque lo siente todo.
Claro, bueno, es un mimo al alma. Y bueno, hablando de esos mimos, ¿cuándo reabre Café con Letras? Porque la última fue este sábado.
Y cerramos
pasado.
El sábado pasado.
Claro, sí, estuve.
Siempre es el tercer sábado de cada mes.
Ajá.
Esta vez pedí adelantarlo porque era 20.
Claro.
Y ya por poco estábamos con el arbolito de Navidad.
Claro.
Había lugar y lo hicimos el 13.
Claro.
Y ahora reiniciamos el día 21 de marzo.
Muy bien, 21 de marzo entonces. ¿Y APOA cómo sigue para el año que viene? Ustedes ya cerraron también la actividad.
Claro, nosotros tenemos que seguir conversando y organizando todo, pero uh-huh. el café literario tradicional de APOA, que se llama Último Infierno, va a recomenzar en marzo.
En marzo, casi todo. Sí.
Tenemos que reevaluar bien el tema del lugar. Porque
exacto, eso te iba a decir, estaban cambiando. Sí.
Que lo manejan, así
hay
que
ir
ver,
pasa. Ver cómo va ese tema.
De APOA habría que resaltar la labor de Daniel Graff en el Moyano.
Ay, sí, Daniel Graff.
Sí,
hace un trabajo.
Daniel Graff es un, bueno, pues poeta y, uh-huh. y también trabaja
fotógrafo.
Mucho como fotógrafo.
Como fotógrafo está en todos
fotos,
ahí.
Sí. Y él dirige desde hace muchos años el taller de poesía en el Hospital
sí.
Psiquiátrico de Mujeres Moyano.
Sí. El otro día también cuando estuvo Lidia Carrizo acá resaltó esa tarea de Daniel Graff. Mm. Sí. Y Jorge, ¿cómo vamos con planificando todo?
No, muy bien, la verdad que nosotros vemos que la cultura se está reconstruyendo en nuestro país, uh-huh. que hay como una... O sea, nos estamos dando cuenta que como veníamos no íbamos a ningún lado.
Sí.
Y hay un problema con la educación que tenemos que corregir. Uh-huh. Hay que empezar a pensar en los chicos de una manera distinta y hay que ver cómo insertamos la cultura en la educación.
¿Y se necesita una nueva reforma educativa?
Nosotros creemos que sí. Hay que volver uh-huh. a un sistema mucho más amplio, con especializaciones, pero primero un sistema enciclopedista como teníamos antes,
sí.
que permitía que el argentino se destacara justamente porque sabía de todo.
Exacto.
Y eso es esa cultura general es la que se ha perdido.
Uh-huh.
Se ha perdido, nosotros lo vemos en las generaciones sí. más jóvenes, que hay hasta problemas de comprensión de textos. Yo siempre suelo dar una cifra, a mí me gustan las cifras como buen contador,
sí.
pero cuando Cervantes escribió el Quijote,
uh-huh.
utilizó 22.000 vocablos diferentes.
Muy bien.
Esto medido
sí,
por
sí.
una computadora.
Sí.
Actualmente los jóvenes utilizan un total de 500 vocablos, mejor dicho, 500 expresiones.
500 cuando
porque
son...
100 son emoticones, exactamente.
Claro.
O sea, a eso se ha reducido el uso de nuestro lenguaje.
Claro.
Cuando es uno de los lenguajes más ricos del mundo. O sea,
uh-huh.
el español, el castellano lo tenemos que sostener de alguna
claro.
manera porque es uno de los idiomas más ricos del mundo. Mayor cantidad de palabras. Nosotros tenemos una palabra para cada cosa
sí.
o varias palabras para una misma cosa, a diferencia de los americanos que tienen muy pocas palabras en el inglés
uh-huh.
o el inglés,
claro.
Que depende de cómo se use es lo que significa. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar y eso implica trabajar para recuperar la cultura, que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso queremos crear con Daniel uh-huh. Ripoll, con Antonio Laceras,
sí.
un movimiento cultural. Así como existió en la década
totalmente.
Del 60 el Instituto de
Justamente.
Tela, tenemos que avanzar
justamente,
en ese camino.
En eso apuntaba el otro día charlando con otras honorables personalidades. La reforma educativa ya va a ser 40 años.
Uh-huh.
O sea que siempre se hace históricamente... cinco décadas prácticamente viene todo la revuelta, no en el buen sentido de la palabra, de revisionismo, digamos, a ver qué nos está pasando, qué pasa. Ahora ya se está avizorando, como vos lo has dicho y otra gente también viene, bueno, yo hace tiempo también dije, necesitamos una reforma educativa, pero eso tiene que ir madurando de acuerdo a todo lo que estamos viendo, porque la tecnología de hoy ya va a ser vieja mañana o dentro de unas horas, como la conjugación de los verbos. el futuro y presente ya fue prácticamente que nos depara el destino. Así que eso está bueno para seguir elaborando, para ir sembrando la semilla, el pensamiento, y ver qué nos pasa y cómo vamos conviviendo con toda esta tecnología que tenemos que aprender. Yo me siento una analfabeta cibernética, les digo siempre, porque tengo que pedir auxilio para muchas cosas. Es decir, que existen los chicos que están ahí actualizándose.
Yo creo que además es urgente que lo empecemos a hacer, porque sí, tenemos que hacerlo al ritmo de la aparición de la inteligencia artificial.
Uy, sí.
Y
a
tenemos,
mí me tiene loca la...
Y tenemos que ser conscientes de esto. A mí me gusta contar muchas veces una anécdota que siempre cuenta Antonio Laseras, que le pasó, ajá, a él, donde se le acerca una chica y le pregunta: Antonio, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánto es 7 por 7? Y 49. ¿Y 5 por 8? 40. Chica de estudiante de universidad, me dice, ajá, ¿me puede explicar cuál es la técnica? ¿Cuál es el modo en que usted logra tener el resultado tan rápido?
No.
Sí, porque no sabía de la existencia de las tablas.
Bueno,
y era
claro,
universitaria.
Lo que pasa es que nosotros en la década del 60, también ya cuando empezaron a aparecer las calculadoras, las profesoras de matemáticas decían... Cuidado con eso, porque no tienen que dejar de memorizar las famosas tablas. Así que es así. Sí. Bueno, Marcos, vamos acercándonos ya al cierre del programa. Quisiera que nos leas alguna poesía, algún trabajo tuyo. Sí. O lo que tengas ahí en tu celular, que casi siempre estamos manejando ya el celular.
Sí.
Como soporte logístico.
Sí, porque acá en este celular está el libro inédito, uh-huh, no de concurso, porque concurso no puedo, uh-huh, leer, porque si, ajá, no me descalifican, pero este es el que,
claro,
todavía se publica, tiene 100 poemas, sería el más largo hasta,
wow,
ahora,
wow,
que se titula Orfeo de Buenos Aires.
Ay, qué lindo.
Y, bueno, leería un poema de acá que tiene que ver con la ciudad.
Uh-huh.
Hay un guiño, yo no sé, a una especie de paráfrasis a una canción de Silvio Rodríguez. Tanto el título como lo que él cita al principio.
Puede ser, sí.
El poema se llama Sueño con corrientes.
Oh.
La canción es...
Sueño con serpientes.
Sí.
Entonces dicen, hay quienes flanerearon, viene de flaner, flanerearon toda la vida. Esos son los imprescindibles. Dedicado a Gustavo Brenta, Mauro Pedretti y Alejandro Mellino, son artistas amigos.
Sí.
Se eleva como un dragón de luz, en la fragancia del asfalto caliente, en la masa madre de las medialunas, en la humedad de las noches de Luna Park, en el río, en Piazzolla etéreamente creando, en la Giralda, en casi libertad, en plumas pícaras de danzarina del Maipo, en la espesa fila sudorosa, en el baño del paseo La Plaza, en la broma de un aspirante de stand-up, en el baño del paseo La Plaza, en servilletas rasgadas a poema, en el insomnio de un magma de mozzarella radiante, en un pedazo de patria para todos los turistas, en el sol si besa los dos lados, en un mozo que da a las calles raudas que han cruzado corrientes desde antiguo su copa de éxtasis peatonal, en la suela de las almas cansadas, en los libros menos usados, en Shakespeare por Flavio Mendoza, en la bohemia de artistas del tango del cartón, en la saliva de una estrella cercana, en el rozar de piernas con la vecina butaca, en el churro obelisco relleno de inocencia, como Aleph invertido que tiene todo lo ausente en el credo de la realidad, donde una Buenos Aires no visible colapsa, se rebasa y arriba al interior, al núcleo untuoso de Argentina, al hombre gris y a la mujer alada, al paraíso que inventó Marechal, en la más médula de un nuevo girondo, en el último orificio hacia el subte B, con ojos de flaner al abismo.
¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Gracias, un cierre espectacular. Y el saludo de ustedes ya para las fiestas de fin de año.
Sí, sí, bueno, gracias por la invitación y deseo para todos una feliz Navidad y que podamos conectar con la potencia del verdadero niño y del niño espiritual y creador para hacer de la vida algo de lo más digno.
Gracias, Marcos Porrini.
¿Jorge? Muchísimas gracias por la invitación también. La verdad que ha sido un gusto y un honor estar acompañándolos a ustedes.
Gracias.
Escucharlo al poeta recién, nada más que me ratifica el hecho de que estamos con uno de los idiomas más ricos del mundo. Ha utilizado palabras que la gente no sabe que existen.
Sí.
Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer de nuevo, descubrir nuestras palabras.
Y pintó una ciudad espléndida como
extraordinario. Esta.
Gracias.
Extraordinario. Gracias. No, gracias a ustedes.
Gracias, Jorge. Ángel.
Bueno, aparte de agradecer, así como antes te dije que Café con Letras lo hacemos entre todos, quería mencionar a gente que hace y recién estuvimos hablando de Daniel Graz. En Café con Letras tenemos a Dirby Mayo. Ella una vez por mes va haciendo Abracadabra, que es un espacio cultural para los enfermos terminales del Hospital Militar Central. Eso nació porque la madre murió ahí y ella justamente fue contenida y después ella como poeta está haciéndolo. Y respecto a los pocillos, es decir, la Orden del Pocillo. Justamente ahí está el libro ese que lo presentó el otro día
María Gabriela
Nicolauchis, que recibió una Orden del Pocillo porque ella hace trascender Café con Letras. Un día apareció ahí en el Museo Roca con bolsos ahí, con una columna. Empezó a transmitir al exterior en vivo. Tan es así que el otro día un pariente mío lo vio el mes pasado en Estocolmo, Suecia. Y se apareció este mes, que está acá en Buenos Aires, y nos vino a visitar. Y otra es Gladys Cepeda, que está haciendo el blog y la cuarta intentona de un calepín, una revista pequeña. Pido la palabra de Café con Letras.
Muy bien.
A todos ellos, en ellos, el agradecimiento a todos los que apoyan. Y a vos y a toda la gente, muchas gracias y mucho gusto a ustedes en haberlos conocido.
Gracias, Ángel. Y yo quiero agradecer a María Gabriela Mikolaj esta dedicatoria de su libro para mi querida amiga Anelisa Medina, mi último libro, Directo al Corazón. Agenda entre líneas, sin escribir, que fue presentado el sábado. Y aquí tengo este hermoso
Es el tercer libro que presento este año.
Sí.
Es una máquina de escribir.
Es una máquina de escribir, este, María Gabriela. Bueno, y el desafío de las ciudades en acción, de Jorge, ¿sí? Giorno. El desafío de las ciudades en acción, una propuesta política para avanzar hacia una sociedad más justa. Y dedicado para mí, Anelisa, con afecto. Muchísimas gracias. Gracias a audiencia y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.